NTN concentrado.
¿Tiene cortina de fondo? ¿Tiene música que tiene que ver con lo que vas a contar? ¿O tiene que ver con el recital que se dio en Montevideo? Un poquito con todo.
Un poco con todo. La canción, la letra, habla de un mundo en el cual todo el mundo está celebrando y se difunde la alegría por el mundo el día que los políticos murieron. Eso es de lo que habla, básicamente.
Para la tía democracia, polémico.
Sí, sí, sí. Ayer fui a ver The Magnetic Fields, que tocó acá en Montevideo, y quien estaba conmigo me miró y me dijo, este tema vos lo odiás. Pero es precioso el tema, en realidad. Y es la excusa también para conversar un poco sobre lo que implica que la política empiece a perder prestigio y estas crisis institucionales como la que vive Perú, ¿no?
Bien, o sea, vamos sobre el final de la presidencia de Castillo. Entonces, un tema que has hablado mucho, sobre todo de esta institución. Institucionalidad política peruana, esta fragmentación de partidos políticos, pero Castillo finalmente, y como estaba súper preanunciado, cayó, ¿no?
Sí, cayó luego de disolver el Congreso, ¿no? O sea, esto fueron muy pocas horas, pero el miércoles disolvió el Congreso y 3 horas más tarde él ya no era presidente y ya se encontraba detenido. O sea, todo pasó en el transcurso de 3 horas, que tuvimos una situación de golpe de Estado, condena internacional, y después el presidente ya estaba detenido y la situación se había revertido completamente. Sobre Perú hemos hablado largamente y un poco esto que decíamos, que es que a esta altura llamaba bastante la atención que Pedro Castillo permaneciera en el poder, o sea, que siguiera todavía siendo presidente de Perú en la situación institucional que se vivía. Un poco para recordar de dónde viene Pedro Castillo, más allá de su pasado como maestro y demás, llegó sin apoyo parlamentario para gobernar y tanto él como Keiko Fujimori pasaron a segunda ronda con menos del 20%, Keiko Fujimori con un 13.5 y Pedro Castillo con 19%. Keiko Fujimori en el entorno de su electorado es ese techo que a veces no logra romper, ¿no? Que está entre el 14% más o menos, que es el fujimorismo duro, si se quiere. Sí, su piso que no logra romper, o sea, que no consiguen, sí. Incluso los antifujimoristas, que eso se rompa, ¿no? Que es lo mínimo y es lo que la hizo quedar segunda, que es realmente histórico porque nunca había pasado en Perú que dos candidatos pasen a segunda ronda con menos del 20% de apoyo electoral. Pensemos que para la mayoría de los votantes, a su vez hubo una abstención de voto de 30% del electorado, pero para más de la mitad de los votantes, ninguno de estos dos candidatos era su primer favorito.
No, es que los dos sumados no llegan o arañan el tercio. Exacto. De la cantidad de votos, los dos que pasaron, sí, a segunda vuelta.
Sí.
Hay dos tercios excluidos de las opciones que pasaron a segunda vuelta.
Eso genera obviamente una situación bastante compleja, ¿no? Pensemos en la legitimidad de esos gobiernos y cómo pueden construir alianzas a futuro, o sea, es bastante complejo. La crisis que está viviendo Perú actualmente, que vive hace bastantes años, obviamente no es nueva, de esto ya conversábamos también, viene desde fines de los 80, y si nosotros miramos un poco la cantidad de presidentes que se sucedieron desde los 80 hasta ahora y cuánto tiempo fueron permaneciendo, ahora vamos a hablar un poco de eso, pero en la medida en que nos acercamos a el 2022, los presidentes parecen cada vez, digamos con algunas excepciones, pero cada vez están menos en sus mandatos, ¿no? O sea, vemos cada vez mandatos más cortos.
Hasta Ollanta Humala parece algo mínimamente normal.
Sí.
Hasta se van acortando. Sí. Pero por lo menos parece un periodo normal. A partir de ahí ya nadie dura lo que tiene que durar.
Sí, simplemente para recordemos que Perú celebra sus primeras elecciones democráticas después del restablecimiento y a partir de la nueva constitución en 1980. Y esa transición marcó bastante al país porque el líder de esa transición muere y quien asume en su lugar es Belaúnde Terry, que lleva adelante un proceso muy conocido en Perú por la exclusión social y demás que se presentó en el país y también por la violencia. Y después de él sigue Alan García, que continúa en un proceso de bastante deterioro económico, generando las condiciones también para lo que pasa después, que es el fujimorismo, ¿no? Que quizás es el fenómeno peruano más conocido popularmente.
Más largo, el
más golpe, largo, ¿no? obviamente más largo. El más largo y el que capaz que popularmente el más conocido, ¿no?
Sí. O sea, bueno, porque sigue además el fujimorismo con su hija.
Exacto,
además. Vos mirás ahí, después de Belaúnde, después mirás García, Fujimori, ¿no?
Paniagua, que estuvo muy poquito tiempo.
Ese es el único que no conozco su final post presidencia, porque García, Fujimori, Paniagua, Toledo y después García, Humala, Kuczynski, todos terminaron o presos o con procesos judiciales. Bueno, García se terminó matando, ¿no? Cuando lo estaban por juzgar. Y después Kuczynski, Vizcarra también tienen procesos.
Creo que zafa Sagasti por ahora,
sí,
¿no?
Bueno, sí. Sagasti, lo que pasa es que estuvo un ratito.
Para completar el periodo.
Fue muy corto. Pero bueno, si nosotros miramos justamente esas presidencias y esos momentos de gobierno, el sistema peruano colapsó entre el 90 y el 95, más o menos, que es el momento cuando varios partidos políticos tradicionales desaparecen y en su lugar aparecen outsiders políticos, entre ellos el fujimorismo, ¿no? Que es esto, el fenómeno más conocido. Y lo que sucede ahí es que empiezan a sucederse un conjunto de situaciones en las cuales esto se empieza a judicializar y a procesar a los presidentes y a vivir momentos de mucha inestabilidad política generalizada. Entonces, el riesgo de quiebra institucional que vivía Pedro Castillo, obviamente era muy alto desde el primer momento, pero no debemos desconocer la historia anterior. O sea, sí, estamos en una situación bastante compleja y excepcional para lo que es Perú, pero Perú viene en una sucesión de deterioro institucional de larga data. O sea, estamos hablando desde el principio de los 90, desde fines de los 80, si se quiere. O sea, de muchísimos años en los cuales un presidente tras otro y un gobierno tras otro se genera situaciones de muchísimo inconformismo social por un lado, altísima volatilidad electoral porque la ciudadanía ya no cree en esos partidos políticos, un quiebre institucional de los partidos en los cuales los partidos tradicionales desaparecieron y emergen nuevos partidos todo el tiempo, y una situación en la cual también todavía se viven muchas situaciones de exclusión social y de demandas no satisfechas. Entonces esto genera, digamos, el caldo de cultivo perfecto para que suceda lo que está sucediendo. A su vez, si pensamos un poco dónde están los incentivos puestos y qué es lo que pasa con los políticos en general y por qué estas situaciones, pensemos que con muy poco apoyo una persona puede ser presidente en Perú. Entonces eso hace que los actores políticos generen estas estructuras casi que vacías, partidarias, con el fin de perfilarse y poder llegar al poder. Estamos hablando de un presidente que llegó con el 19% de los votos en Perú, ¿no? O sea, entonces eso genera también una situación en la cual es bastante complejo que los políticos quieran trabajar para reforzar la institucionalidad, sino que más bien están enfocados en cómo hacer un sprint corto, una campaña rápida y poder llegar al poder con celeridad.
Que tiene patas cortas también por la falta de legisladores,
bueno,
después.
Eso es lo que pasa.
En el Parlamento no puedes gobernar.
Exacto, claro. Esa es la contracara. Hay altas chances de que un político con poca experiencia y poco apoyo partidario llegue al poder, pero también tiene por el otro lado que es muy probable que no termine su mandato, ¿no?
Que termine mal.
Sí, bueno, Castillo gobernó 16 meses y tuvo desde el Congreso tres intentos de vacancia, o sea, tres intentos de destituirlo como presidente, y tuvo más de 20 cambios en el gabinete, y en este marco de muchísima inestabilidad institucional desde que empezó a gobernar, porque eran los primeros meses y ya habían grandes cambios en el gabinete.
Sí, pero también el cambio de gabinete tiene que ver lo del sprint corto y generar alianzas que son muy débiles, ¿no?
Exacto.
Se rompen a la menor decisión.
Débiles entre los partidos, o sea, entre los acuerdos que puede haber para gobernar entre las distintas agrupaciones y también de los propios políticos con respecto a sus agrupaciones. Claro. Pensemos que más del 40% de quienes llegaron a ese legislativo se habían afiliado a su partido, o sea, por el cual estaban corriendo, o sea, la carrera electoral en los últimos 4 meses.
Claro.
O sea, tampoco hay una fidelidad de los actores hacia las instituciones que representan. Pero bueno, en ese marco de altísima inestabilidad, Pedro Castillo dedicó su tiempo de gobierno mucho más a tratar de permanecer en el gobierno que a gobernar, ¿no? O sea, trató de desplegar todas las herramientas que estaban a su alcance para poder permanecer. Y en esto que decíamos, bueno, era bastante raro que todavía siguiera allí. O sea, que ¿cómo sí logró tejer algunas alianzas para que no se consiguieran los votos suficientes para declarar la vacancia? Pero bueno, en eso también desplegó un discurso que había sido parte de su campaña electoral, muy anti-establishment y muy de outsider político, ¿no? Él tenía un sueño, que incluso el día que da el golpe de Estado lo repite, que es el de ir a una, hacia una constituyente para cambiar todo el orden establecido y fundar una nueva Perú. Claramente no tenía el apoyo ni el empuje suficiente para poder hacerlo, y eso es lo que pasó el miércoles. Pero bueno, el miércoles había una reunión del pleno prevista para la tarde, y Castillo decide dar un golpe de Estado en el que anuncia medidas excepcionales horas antes de la hora prevista de ese pleno. Y en pocas horas lo que sucede en Perú fue una respuesta institucional sólida. Esto es muy increíble, pero sí. Es la primera vez en mucho tiempo que vemos una respuesta institucional sólida, donde vemos que también hay ciertos mecanismos que todavía funcionan, ¿no? O sea, todavía pensando en un país altamente fragmentado, con muchos problemas, con presidentes que se suceden uno tras otro un poco tiempo, igualmente ante una situación como esta, todas las instituciones respondieron de manera bastante unánime, incluso sus ministros, el ministro de Economía, el ministro de Trabajo y Relaciones Exteriores fueron los primeros en renunciar, que dijeron no, esto es un golpe de Estado, no lo vamos a acompañar. La vicepresidenta enseguida, que ahora es la presidenta, salió a decir no lo voy a acompañar. Las Fuerzas Armadas y la policía salieron con un comunicado a decir todo lo que sea contra la Constitución, ¿no? O sea, sí. Vamos a esperar las medidas que tomen las instituciones de acá en adelante.
Era llamativo ver los medios de distintos países de América Latina entrevistando a los embajadores de Perú en los países, y todos los embajadores desmarcándose. Exacto. Inmediatamente de Pedro,
sí,
Castillo.
Inmediatamente. O sea, fue una respuesta institucional muy fuerte, que mostró que claramente Pedro Castillo estaba bastante solo, por lo menos en esta decisión. Si bien no estaba tan solo en el gobierno porque lograba permanecer, o sea, que algo de esa, para declarar vacancia se necesitan mayorías especiales, y digamos quienes lo querían promover no lograban esa mayoría especial por algunos acuerdos que tenía Pedro Castillo. De hecho, antes de que él da este golpe de Estado, algunos medios de comunicación habían lanzado unas gráficas en las que mostraban que todavía no era seguro que se consiguiera la mayoría especial para declarar la vacancia. Pero luego de que él toma esta decisión, claro, él sí. Toma esta decisión, en realidad
se autogolpea, digamos,
con la intención de que no fuera declarada la vacancia, y en realidad lo que precipita es que se declare esa vacancia porque se consigue esa mayoría.
Sí, uno supone que Castillo, cuando hace esto, es porque tenía la información de que la vacancia salía, ¿no? Si no, tampoco se entiende que le haya hecho un favor tan grande, aunque en la cabeza de Pedro Castillo
no lo sabemos,
no nos podemos meter.
No lo sabemos. Sí llama la atención esta respuesta institucional tan sólida en un momento tan complejo de Perú, y bueno, y asume por primera vez una mujer en Perú, en este caso de la vicepresidenta, que tiene muchísimos desafíos por delante, y ella en su discurso reconoce que es necesario llevar adelante algo así, ella llamó como, bueno, un gobierno de unidad nacional para transicionar en un conjunto de reformas que el país necesita para que esto no vuelva a suceder.
Bueno, Dina Boluarte fue elegida junto a Castillo, pero tiene un camino muy arduo por delante para completar ese mandato, ¿no?
Sí, claro, tiene una situación muy compleja, y por eso ella es que llama a este gobierno nacional con la intención de obviamente anteponer poder gobernar, o sea, poder llevar adelante algunas prácticas, e incluso habló de reformas necesarias para que la institucionalidad peruana pueda enfrentar los desafíos del futuro de manera democrática y con buena transición.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Le quiero agradecer especialmente al hijo de puta de Uber, ¿verdad?
A Uber como
empresa, si no hay nada.
No es una persona, es un algoritmo. Claro, está insultando al algoritmo.
Exactamente.
Sí.
Se puede insultar a los algoritmos. No se puede decir cosas de los algoritmos tampoco. Y bueno, yo justamente me estaba mejorando un poco mi relación, ¿verdad? Con Uber en Qatar. Pero porque son bastante baratos, incluso, para lo que estamos acostumbrados, sobre todo. Pero vuelve al aeropuerto. Como no me iba a tomar un taxi de estos caucásicos, ¿verdad? Un taxi supremacista blanco.
Sí, del aeropuerto, sí.
Fundamentalmente porque no son de la familia del taxi.
No, son de la familia del chino, ¿no?
¿Qué? ¿Del chino?
No, trabajaba ahí, no sé, es de la familia.
Yo tengo otra relación con la familia del chino. Yo le saco dinero.
Claro,
yo
tengo dinero.
No le doy. Al revés. Sí, tengo sí. una relación, no me quiero cambiar la relación porque estamos muy bien así. Exacto, exactamente. Y bueno, me tomo en el ver. Y muy bien, ¿qué pasa? Lo pido ahí para Pablo Fabregas y para mí, ¿no? Y le quise ser correcto y le quise agregar un destino.
Correcto.
¿Entiendes?
Sí.
Para dejar a Pablo Fabregas, que es un señor compañero de viaje. Uh-huh. La verdad que tengo ganas de que se venga conmigo a los viajes familiares también. Consigo algún sponsor capaz y lo llevo. Porque ella es hermoso.
El precio lo debe tener tarifa para ese tipo de servicio.
Sí, ¿no? Totalmente. ¿Cómo no va a tener tarifa para todo? Porque es un señor, no le digo que es un señor. La gente, los señores, tienen tarifa para todo, señor. Esa es la gente de bien. Y bueno, era mi forma un poco de devolverme todo lo que mejoró mi estadía en Qatar, ¿verdad? Uh-huh. Yo sé que a él además lo conmueven especialmente ese tipo de gestos.
Sí, sí, es muy sensible ese tipo de gestos que
le ahorran dinero. A las cosas gratis, sí. Se emociona con las cosas gratis, sí. Señor. Es alguien que se emociona con la gratuidad de los eventos. Y en este caso, bueno, la vieja está en su hogar, que vive ahí, de camino que vive él, ¿no? Entonces, uh-huh. Cuando nos subimos al lugar me di cuenta de que solo agarró un destino, el mío. Uh-huh. Acá, para Little Tel Aviv. Uh-huh. Y entonces le digo al chofer, le digo, ¿para qué? ¿Querés que te lo agregue? ¿No? Para no hacerle perder. Ya ahí me dice el cara demasiado, porque no sé agregar. Ya me di cuenta que no sé agregar destino. Y lo agrego ahí apurado, atorado por la situación antes de que lleguemos a los Fabregas, ¿entiendes? Y tratando de que el sistema lo admita y el hombre reciba lo que debe, tratando de hacer las cosas bien, que es algo uh-huh. que nunca, nunca debía hacer, ¿verdad? Porque uh-huh. siempre que trato de hacer las cosas bien me sale mal. En cambio, cuando yo hago las cosas mal, me sale mal también, pero sin la parte de tratar uh-huh. de hacer las cosas bien. Uh-huh. O sea que hay una ganancia.
Sí, la expectativa.
Exacto. No tiene ningún sentido que uno trate de hacer las cosas bien. Otra gente capaz que sí, ¿eh? No quiero decir que la otra gente no trate de hacer la cosa bien. Quiero decir que yo trate de hacer la cosa bien. Que no me salen. Nunca me salen bien. Entonces, ¿para qué trate de hacer la cosa bien si nunca me salen bien? No tiene nada para responder eso. Entonces, lo veo ahí tratando de pensar y no tiene ningún argumento para contraponer a eso. Nada. Como suponía. Porque aparte bien, ya está de chancleta ahí, me imagino. Ha vuelto a su vieja tradición de la repostería. Y cuando me pone lo que me va a salir,
¿sí?
veo ahí, y son 164 pesos más. Uh-huh. Lo cual tiene ya sentido, fuera de pasar, y le doy que sí, pa. ¿Y qué me hizo, Uber?
¿Qué le hizo?
Me robó. Me cobró 1640 pesos.
Wow.
No eran 164 pesos, eran 1640 pesos Pablo, en total. Le por dejar a Pablo Fabregat de pasada. 930 salía el viaje y me lo subió a 1640 por una cosa que quedaba a la pasada. Y no solo eso, ¿verdad? Que no me agregó el destino.
Ajá.
Solamente cambió un destino por otro. Así que yendo a un destino mucho más cercano, digamos que 20 minutos más cerca que el mío, me cobró 900 pesos más el hijo de una gran puta. Entonces le mando carta ahí mismo, ya arriba del auto, ya caliente, ¿no?
Sí, ¿qué me hace?
Claro, ¿qué hace? Y me responden, ya me respondían. No, son rapidísimos para responder. Sí, también si le van a responder la mierda esta que respondió, yo también respondo rapidísimo.
¿Qué le va a
responder? No sabe ni escribir. Hola, Darwin, me pone. Agradecemos enormemente tu paciencia y comprensión ante esta situación. No hay nada que haya demostrado ni paciencia ni comprensión. Pero, o sea, me están agradeciendo cosas que no he demostrado y que no cargo. Revisé el viaje, me pone, atento, sí. primera del singular, que mencionas y puedo ver que la tarifa cobrada, 1.624 USU, es la misma que se mostró en tu aplicación de Uber al confirmar el viaje. Por esto, no es posible ajustar el monto en esta ocasión. Comprendemos que esta situación puede ser frustrante. Oh, qué gente, la verdad que tienen un algoritmo, pero que tiene una intuición espectacular. La verdad que si hacen alguna vez los Juegos Olímpicos de los algoritmos intuitivos, este hijo de puta, seguro que mete medalla. Queremos que sepa que estamos trabajando para mejorar tu experiencia al usar la aplicación. La próxima vez nos pondremos preservativo. Gracias por tu comprensión. No, eso lo de la próxima vez que lo pruebo, digo, lo agregué yo, ¿verdad? Porque me parece que es lo único que pueden hacer. La próxima vez te prenderemos velas y te rociaremos con aceites aromáticos antes de pasar a empalarte, ¿verdad? Como hicimos en este viaje. Gracias por tu comprensión. Ya le respondí. Hola, Uber.
Ay, me encanta que le...
Agradezco enormemente así. Tu incomprensión robótica ante esta situación en la que me robaste 1,000 pesos. Leyendo tu reacción, creo que hubiera preferido que me asaltaran en la calle. Me hubiera sentido un poco menos frustrado, como bien intuiste, con ese olfato especial que tenés para las emociones humanas, pedazo de un hijo de puta. Me hace creer mucho más esto en el futuro de los algoritmos. No sé si hay un humano detrás de esta comunicación, pero si lo hay, están gastando guita al pedo. Échenlo y pongan un robo. Eso. El hecho de que escribas 3 veces la palabra comprensión en un texto de 4 frases cagadas habla a las claras de la dificultad que tenés para comprender y de los niveles de subestimación como con lo que mandan las cartas. Empezás agradeciendo mi comprensión en la primera frase y te despedí diciendo gracias por tu comprensión en la última. Como si eso alcanzara para colchonar la estupidez de sinsentido que pusiste en el medio, como un ignorante que seguramente sos. Asimismo, utilizás en la penúltima frase el verbo comprender en primera persona del plural para decir comprendemos. Solo un renglón después de que habías dicho revisé. O sea que no sé si se sumó otra persona en el correr del proceso o simplemente escribís como un iletrado A que pretende ceñirse estrictamente a las reglas y se jacta de su comprensión reglamentaria cuando en realidad no logra ni entender las reglas básicas gramaticales y las quiebra más alevosamente de los que la cadena deportiva quiebra a sus periodistas durante un mundial. Del cual estoy llegando. Se ve que revisaste mal, porque la tarifa que me mostró mi aplicación inicialmente era más chica que la que me puso después y cambié el destino para uno más cerca. Así que nada se ajusta a lo que decís. Por esto, tampoco va a ser posible ajustar el monto de yeguas virtuales que te parieron después de ser violadas algorítmicamente por hackers rusos. Y las voy a dejar en un paquete de 7,000 yeguas gonorreicas servidas.
El bot está, un esguince
servidas por un caballo con un 0 y un 1 más grande que la que tiene Burro.
Le creo que le escribió todo eso.
Sí, le creí. Gracias.
No hay respuesta, obviamente.
¿Eh? Esto, sí.
No hay respuesta de Uber.
Gracias por
Uber.
Tu comprensión.
Gracias por tu comprensión. Que no es lector. Aprende a escribir. Saludo, Darwin. Ahí ¿qué le parece? Y así empecé, ¿verdad? Y
¿Hubo respuesta a ese mensaje, ¿no?
No, todavía.
Ahí estamos, no fueron tan rápidos.
Estoy esperando. A ver qué responde. No son tan rápidos. Sí, claro, deben estar en un simposio, ¿verdad? Entre algoritmos. A ver qué se le responde a alguien que le escribe de llamada.
Bueno, recuerdo una entrevista que tuvimos aquí con Natalia Rey, especialista.
Ah, no, termina diciendo podata. Ojalá un día te agarre doblado y te saque las tripas por la boca. Eso lo, así termina. Sí. Al Oscar lo que dé el Oscar. Ese es el que le
parece. No, tuvimos una entrevista aquí con Natalia Rey, que era diseñadora gráfica, pero ahora trabaja como experta en experiencia del usuario, no para aquí, sino para la región, y trabaja mucho en esto, ¿no? En cómo, desde que usted pidió la aplicación, cómo le responde la empresa, cómo le responde después.
La dificultad del mecanismo de agregar destino.
Y después también responde cómo ante la queja se responde desde la empresa. ¿Qué experiencia del usuario tiene cada uno? Esta experiencia del usuario que tuvo usted parece nefasta, para adjetivarla de alguna manera, Darwin, en todo sentido.
Ah, sí, y me piden todo el tiempo, estoy podrido que me pidan que califique mi experiencia como usuario. Esa es una de las cosas que me gustaría.
Bueno, y ese es un
problema. ¿Sabes lo que quiero hacer? Calificar mi experiencia como usuario de la vida, en la que pueda explicitar lo harto que me tienen de que todo me pida que califique mi experiencia como usuario. Señor. No puedo calificar mi experiencia como usuario si todo el tiempo me están pidiendo que califique mi experiencia como usuario.
De eso trabajan los que tratan de mejorar la experiencia.
Bueno, que le usuario. Roben la plata a sus clientes de una manera menos molesta para los usuarios. Eso es lo que le voy
bueno,
a
claro, no preguntar tanto que la experiencia del usuario es una forma de mejorar la experiencia del usuario. Por
exacto,
ejemplo,
si usted, claro. ¿Sabés qué me empeora la experiencia del usuario? Que me esté preguntando cada 3 minutos cómo está haciendo mi experiencia. Claro, es el mozo que viene viene, ¿cómo está todo? ¿Cómo está todo? ¡Pero déjame de joder!
Claro,
horrible, sí, sí. Está todo, horrible. Estaba precioso hasta que viniste vos.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.